Vamos a ir a Éxodo, en donde siempre hemos venido como referencia, lo leemos y lo miramos. Éxodo en el capítulo 27, perdón, en el capítulo 25. Éxodo 25. Entonces hemos venido estudiando acerca del candelero, los detalles del candelero, de dónde, qué representa tipológicamente el candelero. Cada vez que estudiamos o lo leemos o lo repasamos, vamos viendo un aspecto diferente y vamos profundizando y vamos yendo con despacio. De hecho, esta es la enseñanza número 11 acerca del candelero. Hemos visto que el candelero en la Biblia representa la iglesia en una localidad. Se representa a los hermanos, a las personas que creen en Cristo y que están ubicados en un determinado lugar. Entonces, los que estamos en Armenia y que creemos en Cristo, hacemos parte del candelero de Armenia, con todos aquellos que viven en Armenia y que creen en Cristo Jesús. Necesariamente no se reúnen con nosotros, pero creen en Cristo. Y si creen en Él y son sus hijos, si han sido redimidos por la misma sangre, entonces hacemos parte del candelero de Armenia. Bíblicamente hay un candelero en cada localidad. No podemos decir que en Armenia hay dos, tres, cuatro candeleros, porque en la Biblia se habla de los siete candeleros cuando Juan tuvo esta visión y cada candelero correspondía a una ciudad en la que él estaba viendo. Entonces ahí estaba viendo a Laodicea, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, eran ciudades. Y los candeleros, cada candelero en cada localidad representaba una iglesia o la iglesia en la localidad. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de los creyentes, de las personas que creen en Cristo. No hablamos de nada diferente. Cuando decimos iglesia, no nos referimos a un lugar, ni a una estructura, ni a un edificio, ni a una organización, sino a todos los creyentes en Cristo. Esa es la iglesia. De hecho, cuando el Señor venga, dice que Él viene por su iglesia. Él no se va a llevar las estructuras ni los edificios. Él viene por los creyentes. Entonces, esos son los creyentes. Y cuando Pablo, dice la Biblia en Hechos, que Pablo perseguía a la iglesia, no es que iba a destruir los edificios o los templos. Pablo iba a perseguir a los creyentes, porque esa era la iglesia. Entonces, la iglesia son los creyentes, son las personas que creen en Cristo. Por eso cuando decimos que voy a la iglesia, pues estoy diciendo mal, porque la iglesia son los creyentes. Yo no puedo decir que voy donde los creyentes y luego ya no estoy en los creyentes, porque yo hago parte de la iglesia. Lo que sí debería decir es voy a la reunión de la iglesia o me reúno en tal parte con los hermanos, hacemos parte de la iglesia, porque la iglesia son los creyentes. O decir que cómo se llama la iglesia, pues bíblicamente la iglesia recibe el nombre en donde está. La iglesia en Armenia, pero no la iglesia en Éfeso, en Corinto, pero no tiene un nombre diferente. No le pertenece ni a Pablo ni a Pedro, la iglesia fundada por Pedro, no. Es la iglesia de Cristo que está en Corinto. La iglesia de Cristo que está en Éfeso, esa es la iglesia. Y ese es el nombre que recibe bíblicamente, el nombre de la localidad. No recibe ningún nombre diferente. Y siempre que habla de iglesia, habla de los creyentes. Habla de los creyentes en la ciudad y también habla de los creyentes a nivel universal. Todos los creyentes que han creído en el Señor Jesús en este tiempo y en los tiempos pasados hacen parte de su iglesia universal. Hoy estamos en un momento de la historia donde estamos nosotros, pero hubo otros antes, en otros lugares, que también creyeron en el Señor Jesús. Entonces a eso hemos estado hablándolo. Y en el candelero es una lámpara. Haga de cuenta un menorá, si lo han podido ver, una lámpara con una caña central y con dos brazos hacia cada lado, tres brazos hacia cada lado. A mí se me quedó la hojita hoy, no sé si alguno la tenga y podamos mostrarla. Doña Paulina la tiene. Ah, está allí el otro. Pues mostrémosles. El candelero, esa es una lámpara de esta forma, también se llama menorá. Entonces tiene una base, tiene una caña central. Tiene tres brazos que salen hacia cada lado, tres hacia un lado, tres hacia el otro. Todo está hecho de oro, de una sola pieza, labrado a martillo. Tenía unas flores de almendro en la caña central y en los brazos. Tenía unas manzanas, unas copas, unas lámparas. Todos esos detalles los hemos ido estudiando acerca del candelero y todo eso nos habla acerca de la iglesia. Entonces, el pie nos dice dónde fue puesto el candelero, o sea, la localidad donde está. La caña central habla de Cristo, Cristo como el que lo sostiene, el que le da equilibrio, el que lo sustenta, el que le da la fuerza para sostenerlo. El que sea de oro nos habla de que tenga la naturaleza divina de Dios en él, no lo del hombre. El que tenga seis brazos, son seis brazos, y el del centro es la caña central y no se cuenta como brazo. Porque yo he escuchado a creyentes, hermanos, que dicen que tiene siete brazos. Realmente, tres hacia cada lado. Los brazos hablan de la humanidad o del hombre, porque el número seis es el número del hombre. Pues cada uno de estos brazos nos está representando a nosotros pegados a la caña central que es Cristo. Cada brazo aparecen flores de copas de almendro y el almendro habla acerca de la autoridad en la iglesia, autoridad que el Señor ha delegado y ha colocado en la iglesia. También hay manzanas y flores y eso habla del espíritu, perdón, del fruto del espíritu en la iglesia. O sea, como consecuencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros, eso comienza a reflejarse en la iglesia dando un fruto, ¿sí? La vez que estudiamos eso, estudiamos las manzanas y también estudiamos las uvas, porque habla de las uvas pasas, y las uvas pasas son el fruto de la vid que ha sido madurado y que ha permanecido. O sea, el fruto del Espíritu en medio de los hermanos que perdura y que permanece. Si ya no es un fruto ligero, ni es un fruto rápido, sino que es un fruto que el Señor va colocando en medio de los hermanos, que está siendo perfeccionado y que va madurando. Esas son las uvas pasas. Y lo que habíamos estudiado hace 8 días tenía que ver con las lámparas, perdón, hace 15 días. Las lámparas son siete lámparas que hay colocadas en la parte superior. Eso lo estudiamos hace 15 días. Vamos a leer los pasajes que leímos esa vez y hacemos un repaso, porque hoy vamos a ver otro detalle con respecto a las lámparas. Se lo paso a doña Paulina. Vamos a leer ahí en el capítulo 25, en el versículo 37. Éxodo 25, 37. Dice, y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Ese es el verso que habla de la lámpara. Los versos anteriores hablan de los detalles del candelero, que era de oro, que era labrado a martillo, que era una sola pieza. Las flores, las copas de almendro, todo lo que veía en la imagen, eso lo habrá en los versículos antes. En este dice que hay siete lamparillas, las cuales se encenderán para que alumbren hacia adelante. Y las lámparas son las que están en la parte de arriba, son siete. Una para cada brazo y una para la caña central. Siete lámparas para que alumbren. Vamos a leer otros versículos que hablan de estas lámparas. Ahí en Éxodo 27. Desde el versículo 20. Éxodo 27, ahí pasan la página. Versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí ya hay una instrucción un poco más clara acerca de las lámparas. Aquí dice que se colocaban en el lugar santo, era el lugar donde estaba el candelero, y ellas tenían que alumbrar hacia adelante. El aceite que utilizaban como el combustible para encenderlas era aceite de oliva machacado, ¿sí? Aquí lo dice, los hijos de Israel traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Quién era el que los encendía? ¿Era Aarón o el que entraba al lugar santo las prendía? Vamos a leer otro texto en Números 8. Porque ahí da más detalles acerca de esto. Números 8. Números capítulo 8. Números está ahí adelante, está después de Levítico y Levítico está después de Éxodo. Números 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, 8.1, números 8.1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, miren las instrucciones que él le da. Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde sus pies hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Hizo el candelero. Entonces aquí es la instrucción de que era Aarón el que tenía que ir a encenderlas. Aarón o el sacerdote de turno tenía que prenderlas en la tarde hasta la mañana del otro día. Luego ya se apagaban y otra vez en la tarde se volvían a encender hasta la mañana del otro día. Eran siete lámparas que se encendían con aceite de olivas machacadas. Lo que habíamos estudiado la vez pasada, hace 15 días, era que las lámparas en la Biblia hablan del espíritu del hombre. Lámpara es el espíritu del hombre, el espíritu que cada uno de nosotros tiene. Cada uno está conformado por un espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu, cada uno tiene unas funciones para relacionarse con Dios. En el espíritu está la comunión, la intuición y la conciencia. La conciencia es aquella que nos da conocimiento de lo que somos y en dónde estamos, ¿sí? La conciencia es la que a mí me dice, yo estoy obrando mal, esto no es del Señor, esto no le pertenece a Él. La comunión es la que me permite relacionarme con el Señor, la que yo anhelo estar delante de Él, buscarle, pero eso es en el espíritu. Y la intuición es cuando algo está pasando, cuando algo está sucediendo. En mi espíritu yo percibo si eso es o no es del Señor. Cuando un hermano habla, yo percibo en mi espíritu si está hablando de parte del Señor o no está hablando de parte del Señor. Cuando me está sucediendo una situación o cuando debo tomar una decisión, el Señor habla a mi espíritu y si tengo mi intuición ejercitada, yo podría decidir si sí, esto es del Señor, esto no es del Señor. Pero eso hace parte del espíritu. O sea que las lamparitas que están colocadas ahí en el candelero son una figura del espíritu del hombre. Y el sacerdote, que es el que va y las enciende, es Cristo como sumo sacerdote que debe de ir a encender esas lámparas. O sea, el trabajo del Señor es venir a encender nuestro espíritu, o sea, venir a avivarlo, venir a llenarnos de él, encendernos, o sea, ejercitarnos en el espíritu, despertarnos, que nuestro espíritu esté vivo para que pueda alumbrar hacia adelante, para que pueda mostrar la luz de Cristo en nosotros. Recuerden que el Señor Jesús dijo que Él era la luz. Y ahora Mike leía un versículo, decía que Dios es luz. Y cuando Jesucristo vino, decía que los hombres no querían acercarse a Él porque los hombres andaban en tinieblas y no querían que sus obras fueran expuestas a la luz de Cristo. O sea, Cristo es la luz. Y es el único que puede venir a encender nuestro espíritu. Yo no puedo pretender que un hermano avive, se despierte, como insistiéndole a la fuerza o diciéndole, regañándole o motivándolo. Puedo que con eso logre algo, pero el que realmente enciende nuestro espíritu y genera que nosotros podamos alumbrar con la luz de Cristo, es Cristo mismo alumbrando en nosotros. Pero para que eso alumbre, debe de haber un combustible. Y ese combustible era el aceite de oliva machacado. Entonces lo que vimos hace 15 días fue que el espíritu, que las lámparas es el espíritu de los hermanos en la iglesia, de cada uno de nosotros, y que es necesario que Cristo nos avive, nos despierte, que Cristo nos ilumine para que podamos alumbrar. Cristo como sacerdote pueda venir a alumbrar en medio de nosotros. Había otro detalle importante y era que el sacerdote todos los días, al final de la tarde, iba y encendía las lámparas. Y estuve leyendo y dice que al otro día, por la cantidad de aceite que les colocaban, se apagaban las lámparas de los brazos. Pero la lámpara de la mitad quedaba encendida. Y que era algo que mostraba que la presencia de Dios estaba ahí porque no tenía por qué quedar encendida, porque a todas se les echaba la misma cantidad de aceite. Entonces se prendían todas y al otro día se apagaban las de los brazos y se quedaba la de la caña central. Entonces el sacerdote decía, aquí está la presencia del Señor porque esa está prendida. Y eso pasaba así. Es como quien dice, recuerden que la caña central y la caña es Cristo, es Cristo. Y nosotros los brazos. Y uno, el Señor le ayuda un día y uno como que sí, gracias Señor porque hoy tengo la fuerza para hoy. Y al otro día uno se levanta y necesita otra vez que el Señor lo encienda. Y el Señor está ahí encendido y está dispuesto a ayudarnos. Pero el hombre es así, el hombre necesita continuamente, todos los días ir al Señor y que el sacerdote esté encendiendo esa lámpara, mientras que la luz de Cristo permanece. Sí, eso es una muestra que el Señor está ahí. Pero entonces, eso nos muestra que aunque hoy estemos en el Señor, aunque hoy digamos, sí, yo hoy me siento bien, yo hoy me siento tranquilo, yo siento avivado. Mañana no sabemos, mañana es otro día y cada día trae su propio afán y cada día el Señor debe de ir y trabajar y volver a encendernos. Por eso ninguno debe creer que porque hoy está bien, por decirlo de alguna manera, pues confiarse. Por eso la Biblia dice que el que mire, que el que crea que esté firme, que mire que no caiga, ¿sí? Como ahora cuando oraba al principio, la oración de Ana dice, ninguno será fuerte en su propia fuerza. O sea, ninguno puede coger su lámpara, su espíritu y encenderlo. Ninguno puede hacer nada para ello. El hombre ha tratado de proponer meditación, el yoga, que tantas cosas extrañas, pero nada de eso puede encender el espíritu de la manera que Dios lo puede hacer y Cristo como sumo sacerdote lo hace en nosotros. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Hoy me quiero enfocar en el combustible que utiliza esa lámpara. Leamos en Levítico 24. Levítico está ahí antes de Números. Levítico 24, versículo 2. Bueno, voy a leerlo desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, 24:1, voy para el 2. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacerle arder las lámparas continuamente. Entonces hay un combustible para esas lámparas y ese combustible es el aceite de oliva machacado. Y tiene un propósito y es que alumbran continuamente. Hay un detalle importante y es que en el lugar santo o dentro del tabernáculo existía luz artificial. No había ninguna luz externa que entrara, ni tampoco había otra luz, sino la única luz que alumbraba ahí era la luz del candelero, ¿sí? No había otra luz diferente. Y eso es un detalle importante tener en cuenta. Dentro del lugar santo, el único que alumbraba era el candelero. No entraba luz desde afuera. Y eso lo que está mostrando es que en lo natural, Dios no quiere que en sus cosas se metan la luz natural del hombre. Sí, es como cuando Dios creó a Eva, la creó a partir de una costilla de Adán. Y Adán era una obra del Señor, o sea, Dios lo formó directamente. No formó a Eva de los elementos que habían en la tierra, lo formó fue de Adán. Y recuerden que Adán representa a Cristo. O sea que Eva, la iglesia, surge desde la naturaleza de Cristo, nada de la naturaleza humana o terrenal. Así como en el tabernáculo, el candelero era el único que alumbraba ahí internamente. No venía luz de afuera, no había luz artificial. Y eso nos muestra que en la iglesia, la luz que debe alumbrar en medio de la iglesia debe ser la luz que proviene del Señor, no la luz nuestra. Eso porque uno a veces cree que tiene muy buenas habilidades, o que tiene muy buenas capacidades. O como que uno es hábil en la música, entonces yo debería tocar en la alabanza. Yo soy bueno para hablar en público, entonces yo debería enseñar. Yo soy buen docente, entonces yo debería enseñar la palabra. O es que yo tengo muy buenas relaciones, entonces yo debería estar pendiente de los hermanos. Eso es natural. Y esas son las capacidades que el hombre tiene. Si yo tengo un talento natural, entonces yo digo, yo puedo hacer esto en la iglesia. Pero resulta que en la iglesia no es así. En la iglesia es el Señor nutriendo y alimentando a los miembros de la iglesia y capacitándolos para que obren en su iglesia. Uno ve, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro era un hombre que no tenía estudios, porque dice la Biblia en Hechos que él era del vulgo, que era un hombre, digamos, ordinario, común y corriente. Y cuando después lo ven en Hechos, cuando lo ven hablando delante de los ancianos, delante de la gente, que dicen, pero ¿quién es este? ¿De dónde habla así? Y era que el Espíritu Santo a través de Pedro hablaba así. Hablaba de lo que pasó en el Antiguo Testamento, hablaba y testificaba de Cristo. No podían contener lo que él decía, pero porque era el Señor capacitándolo para hacer lo que él debía de hacer. No porque Pedro fuera elocuente o porque Pedro fuera habilidoso antes. Sabemos cómo era Pedro antes y quién fue Pedro, pero sabemos lo que el Señor hizo en él. Entonces ahí vemos que lo que el Señor quiere que en su iglesia es que su espíritu, su vida, ilumine, capacite, ayude a los miembros de su iglesia para que asimismo alumbren en su iglesia, pero no quiere luz natural. O sea, no quiere que traigamos de lo nuestro, de nuestras habilidades, de nuestras percepción de las cosas, de lo que creemos. Pues, por ejemplo, si yo soy administrador, entonces yo quiero administrar en la iglesia, entonces la iglesia deberíamos hacerla así, así, así. Deberíamos hacer estas comisiones que hagan esto, esto. No, el Señor quiere es que su espíritu nos ayude, nos nutra y que con eso alumbremos. Uno ha conocido hermanos, uno ve hermanos que un día uno los ve comunes y corrientes y otro día, al tiempo, uno los ve hablando del Señor y uno dice, el Señor, ¿cómo ha avanzado en este hermano? Porque se nota que es el Señor hablando a través de él. Pero uno ve otros casos, porque es real, uno ve hermanos que pretenden traer de lo suyo, de lo natural, y de ponerlo en medio de la iglesia. Ahí es donde el Señor nos debe dar discernimiento y ayudarnos a no meter lo nuestro en la iglesia, ¿sí? Con la música es muy delicada, porque los músicos naturalmente esperan participar de las alabanzas. Y no estamos buscando músicos para alabar, sino que alabamos al Señor y que el Señor capacite a aquellos que quiere que alaben a Él y que le dirijan a Él desde su espíritu. Entonces, un primer detalle importante es que no era luz natural, era la luz con el combustible que el Señor había colocado, que era el aceite de olivas machacadas. Ahora, ese aceite, ¿de dónde salía? Pues aquí dice que era aceite puro de olivas machacadas. Entonces, yo estuve investigando acerca de eso. Y las olivas son las mismas aceitunas, ¿sí? Y lo que hacen en esas aceitunas para obtener el aceite era que esperaban a que la aceituna estuviera lo más madura posible, porque si se hacía antes, pues no se obtenía la mayor cantidad de aceite, sino que había un punto en el que ya estaba madura, y cuando la aceituna ya estaba madura, entonces las tomaban, y en ese entonces tenían unas piedras grandes donde las colocaban. Y con otra piedra redonda, lo que hacían era comenzar a machacarlas, como dice en la Biblia, como si fuera un rodillo encima de ellas. Las pasaban varias veces, las pasaban varias veces la piedra por encima de ellas para que fuera botando el aceite. Y en medio de esa piedra, que es el soporte, una piedra el soporte y la otra piedra la que, con la que estripaban o machacaban, entonces salía un aceite. Y en esa piedra de soporte había un orificio por donde el aceite se iba y ese aceite caía a un cubo que colocaban para recoger ese aceite. ¿Sí? Esa era la forma de obtener el aceite de olivas machacadas. Por eso se dice machacadas, o sea, tenían que pegarle, pegarle para que ella fuera escurriendo el aceite. La oliva o la aceituna tenía que estar madura para que diera su mayor cantidad de aceite. Si no estaba madura, entonces daba muy poco o simplemente no aportaba tanto como cuando ella estaba madura. Entonces, la oliva es la misma aceituna. De hecho, la palabra aceite proviene de aceituna. Aceite originalmente significa jugo de oliva o jugo de aceituna. Y para eso se utilizó la palabra aceite. Hoy nosotros nos referimos a aceite a muchas cosas. Al aceite de oliva, de girasol, al aceite de los carros. Eso para nosotros es aceite. Originalmente aceite era el jugo de oliva, porque era de donde salía el aceite, ¿sí? Y de hecho la palabra óleo proviene de oliva, porque hacía referencia a ese aceite o a ese jugo. Entonces, en el pueblo de Israel, esa era la forma de obtenerlo. Machacar las olivas cuando estuvieran maduras y que ahí saliera el aceite, y con ese aceite era el combustible que iban a llevar para ellos encender las lamparillas, ¿sí? Ahora, ese aceite, entonces, nosotros sabemos, el aceite tenía varios usos en el Antiguo Testamento y aún ahora. El aceite se utilizaba Aquí como combustible para encender las lámparas. También el aceite, con este aceite más otros ingredientes, se preparaba el aceite de la unción, que era con el cual se ungieron los elementos del tabernáculo, o fue con el cual a los reyes se les ungía. Cuando a un rey se reconocía, entonces se ungía, o a un sacerdote. Para eso se utilizaba. También en la Biblia habla de que los discípulos fueron enviados por el Señor a ungir a los enfermos. Ellos los ungían con aceite. O también en Santiago habla que cuando alguno está enfermo, que llame a los ancianos, que le unjan con aceite. Entonces, son usos que hay en la Biblia del aceite. En este caso, el que nosotros nos estamos enfocando es en las, que es el combustible de las lámparas. Ahora, eso tiene un significado para nosotros. Porque para que ese aceite es el combustible que va a encender las lámparas. Si no hay ese aceite, las lámparas no pueden encenderse. Entonces, el aceite, sabemos que el aceite habla en la Biblia, habla desde el Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo cuando, por ejemplo, la ofrenda de flor de harina, que era una de las ofrendas que aparecen en Levítico, de las ofrendas que los sacerdotes tenían que traer a ofrecer. Entonces, la ofrenda de flor de harina tenía que ser amasada con aceite, le revolvían aceite, y después de que estaba lista, la ungían con aceite. O sea, la revolvían con el aceite y luego le echaban por encima. Y eso es un tipo de Cristo. Las ofrendas de Levítico son tipos de Cristo, de diferentes aspectos de la obra de Cristo. La ofrenda de flor de harina muestra a Cristo como hombre. Y el hecho de que sea amasada con aceite habla de que Cristo como hombre, pues también tenía el Espíritu Santo en él, porque estaba revuelto, hacía parte de él. O sea, la ofrenda de flor de harina era amasada con aceite y después de ser amasada era ungida con aceite. O sea, eso habla de que Cristo como hombre cuando vino tenía el Espíritu Santo en él. Pero luego el Espíritu Santo le revistió para ejercer su ministerio. Cuando él fue bautizado, dice que Juan vio el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. No porque no lo tuviera, sí lo tenía, sino que había sido revestido y como autorizado para comenzar su ministerio. Entonces, el aceite en la Biblia nos habla del Espíritu Santo. O sea que para nosotros, nuestro espíritu, que son las lámparas, las cuales deben ser encendidas por el Señor, no pueden ser encendidas si no está ese combustible en nosotros. O sea, si el Espíritu Santo no viene a nosotros, si el Espíritu Santo no nos llena, si el Espíritu Santo no nos nutre, no nos unge, no nos capacita, no podríamos ser encendidos. O sea, nuestro espíritu no podría dar la luz que el Señor quiere que demos. ¿Sí me hago entender? O sea, existe un combustible que es el que nos va a permitir dar la luz. Ese combustible es el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Lo recibimos cuando creemos en Él. Cada uno lo tiene. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y de hecho la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Cristo si no es por el Espíritu. O sea que de hecho lo tenemos. Pero la Biblia también lo dice que lo podemos contristar o que lo podemos apagar. La Biblia dice que el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. O sea que el hecho de que el Espíritu no alumbre en medio de nosotros o en la vida particular de cada uno, porque sí lo tenemos, sino que le contristamos o lo apagamos o hacemos lo que es de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Sí, él está ahí, pero está siendo contristado o apagado o no está siendo ejercitado, pero está ahí, porque cada uno le ha recibido y cada uno le cree. Si no fuera por el espíritu, no nos reuniríamos, por ejemplo. Porque ¿qué en común tenemos nosotros? Es que creemos en el Hijo de Dios. Y eso solo por el espíritu. La Biblia dice que el espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Y lo primero que cada uno ha hecho es convencerse de que delante de Dios es un completo pecador y que necesita de él. O sea, el Espíritu Santo está. Lo que ha pasado es que le hemos contristado, lo hemos apagado o como combustible no lo hemos dejado fluir. Y mucho menos que Cristo como sacerdote encienda esas lámparas. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿de dónde salió ese espíritu? Entonces, en la Biblia dice que salía de machacar las aceitunas o las olivas. Entonces vamos a ver en la Biblia, creo que me pareció muy bonito en Lucas, porque nos muestra cómo Cristo fue esas aceitunas o fue esa oliva que fue machacada por nosotros para dar origen al Espíritu. Vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, desde el 39. Esta es la oración en Getsemaní de parte del Señor, ya antes de que lo entregaran y lo crucificaran. Lucas 22, 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Ojo, miren ese detalle, es el monte de los olivos. Y estamos hablando que el aceite es de olivas machacadas. Resulta que el monte Getsemaní, que es el mismo monte de los olivos, era un lugar donde se daban olivos. Y era un lugar en donde habían prensas o habían de estos aparatos para machacar las olivas o las aceitunas y generar el aceite. O sea, el último día que el Señor fue a orar, o él acostumbraba a ir a orar al monte Getsemaní, al monte de los olivos. Pero ya en esto último, fue en ese lugar donde se daban las olivas, en donde se machacaban, en donde se daba el aceite con el que se iba a prender las lamparillas, ¿sí? O sea que como tipológicamente, antes cogían las aceitunas y las machacaban para dar origen al aceite. Aquí lo que va a pasar es que el Señor Jesús va a ser machacado y va a ser sufrido y va a padecer para que luego a través de su muerte y de su sufrimiento dé origen al Espíritu Santo que va a venir a nutrirnos a nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque aquí está pasando, el Señor está en el Monte de los Olivos en donde se da las aceitunas. Miren en el 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Ahí el Señor está siendo tratado y está sufriendo, está siendo machacado, está siendo quebrantado, diciendo en el 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo estaría de mal, de triste, de quebrantado, que siendo el mismo Hijo de Dios, se le apareció un ángel para ayudarle, para fortalecerle, para que no estuviera solo en ese momento? Y en el 44, y estando en agonía, como diciendo, en el peor momento, en la crisis más difícil, en donde la piedra le daba lo más duro para que él fuera tratado, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces mire el contexto de la escena. El Señor estaba padeciendo y sufriendo, dice que estaba en agonía. Fue tal el dolor y el sufrimiento que él estaba teniendo en ese momento que un ángel vino a fortalecerle. Y fue tal lo que él estaba sintiendo que sudó gotas de sangre. O sea, él estaba siendo machacado justo en el monte de los olivos, en el monte donde se dan las aceitunas, en donde hay esos aparatos para sacar el aceite. O sea, el Señor estaba viviendo lo que se hacían con las aceitunas antes, que se machacaban para que diera origen ese aceite. El Señor tenía que ser molido, porque la Biblia dice que el molido fue por nuestras rebeliones. El Señor tenía que ser tratado de esa manera para que luego, después de su muerte, dice que salió agua y sangre. Agua para limpiar nuestros pecados, pero la sangre para limpiar nuestros pecados, pero el agua, que es la suministración de su Espíritu Santo en nosotros. O sea, todo eso tenía que pasar, pero antes pasó por esta situación. Leamos la misma escena en Mateo. Mateo capítulo 26. Esta la leímos el miércoles en la reunión. Mike no la compartía. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Sabemos que ese lugar es el Monte de los Olivos. Y en Juan lo refiere como a un huerto, que ellos estaban en un huerto. Y allá fue donde fueron a capturar al Señor. Pero dice que es un huerto porque es que ahí habían plantas de olivo, de aceitunas. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí está el sufrimiento del Señor, siendo tratado, siendo quebrantado, siendo machacado, como se hace con las olivas para obtener el aceite. Entonces Jesús les dijo en el 38: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea yo como yo quiero, no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor hubiera preferido no pasar por eso, pero era necesario, porque si el Señor no hubiese pasado por eso, nosotros no hubiésemos tenido esperanza hoy. No hubiese venido el Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, le decía a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, pues les voy a enviar al Consolador. Si yo me quedo con ustedes, no lo puedo hacer. Si el Señor no hubiera muerto derramando la sangre, su sangre en la cruz, no tendríamos remisión de pecados, porque si no hay remisión de pecados, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. O sea, era necesario que el Señor muriera así, para limpiarnos y para darnos la oportunidad de que su Espíritu Santo viniera a habitar en nosotros. Antes no pasaba eso, antes de la muerte del Señor, el Espíritu Santo venía momentáneamente, pero no habitaba dentro del hombre, porque el templo, nuestro cuerpo no estaba en condiciones de recibirle por el pecado. Pero luego de que el Señor murió, su sangre nos limpia de todo pecado y podemos recibir su Espíritu en nosotros. Podemos nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Pero era necesario que él, antes de eso, él fuese machacado, él fuese quebrantado, fuese molido. Dice que se angustió, que estaba triste hasta la muerte. En Lucas dice que estaba en agonía. O sea, ya estaba en lo último. Pero esa era la forma de que diera origen o que permitiera que el Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros. ¿Sí? Hay otro detalle importante. Cuando hablábamos de que las olivas eran machacadas aquellas que estaban maduras y listas para hacerlo, porque si fuese antes no daban el aceite que el máximo aceite o el mejor. Lo mismo pasó con el Señor, cuando era el momento de su madurez, de su ministerio, cuando era el momento apropiado, fue cuando Dios Padre decidió que ya debía morir, ya debía entregar su vida, no antes. De hecho, el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, porque en el pueblo de Israel, los 30 años del hombre es la edad madura de él, ¿sí? De hecho, los sacerdotes servían a partir de los 30 años. O sea que el Señor por eso comenzó su ministerio cuando estaba maduro, y cuando ya era el momento, Dios Padre decidió: ahora es, y le machacó, como las olivas, para dar origen al aceite, como para que el Espíritu Santo pudiese venir y alumbrarnos, perdón, y darnos y ser el combustible para poder alumbrar en medio de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Hay otro detalle importante del aceite, y es que el aceite no se mezcla con otros líquidos. Usted echa agua y aceite y no se mezclan, porque el aceite ahí dice que es puro. Lo mismo que pasa con el Espíritu Santo no se mezcla con nada. El Señor dice que no podemos servir a dos señores, o le servimos a Él y aborrecemos al otro, o al revés, pero no podemos estar en medio. O también la Biblia dice que no podemos ser fríos o calientes. Pero esa es una característica del Espíritu. Del aceite como tal no se mezcla. El aceite no se corrompe con otra cosa, sino que permanece como Él es. Cuando recibimos el Espíritu Santo, pretender mezclarlo es contristarlo, es no dejarle fluir, es entorpecer su obra. ¿Sí me hago entender? O sea, el aceite, lo que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo como aceite, es puro y Él no se mezcla con nada. Que nosotros le mezclemos cosas es diferente. Y a raíz de eso, lo que hacemos es un estorbo, o lo que hacemos es limitarlo, contristarlo o apagarlo. Sí, pero el Señor ya lo ha provisto. El Señor ya nos ha dado el combustible que requerimos, que requeremos. El Señor está como sacerdote listo para encender las lámparas, pero cada uno debe dejar que el Señor encienda su lámpara. Cada uno debe dejar que el Señor obre en su espíritu, en nuestro espíritu. Que todo aquello que estemos haciendo que le contrista, que es contrario a Él, lo dejemos de hacer. Por eso el Señor aquí, cuando ora con los discípulos, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Leámoslo ahí, en el versículo 41, donde estamos en Mateo. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis, para que no entréis en tentación. Miren esto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, no podemos decir que el Señor no nos ha dado su espíritu, porque sí nos lo ha dado. No podemos decir que el espíritu no esté dispuesto. Es el espíritu que proviene del Señor, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no obra? ¿Por qué nuestras lámparas no están encendidas? Porque hemos sido nosotros, ha sido nuestra carne, ha sido nuestra debilidad la que ha ido en contra de él. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros, si no velamos y si no oramos, pues la tentación nos gana. Es más fuerte los afanes de este mundo, es más fuerte el trabajo, es más fuerte la familia, es más fuerte el entretenimiento. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Uno más fácilmente se pone a ver una película que ponerse a orar. Yo personalmente me cuesta, por ejemplo, yo digo, no. Mucho, viendo una película, yo no tengo que pensar, yo no tengo que esforzarme, nada, incluso hasta me puedo quedar dormido. Pero cuando se pone a orar, aparecen todos los inconvenientes de que uno hay dificultades, hay situaciones en la casa, llaman a visitarlo, no sé. Pero siempre aparecen cosas, ¿sí? Pero cuando la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, o sea, el Señor nos ha dado su espíritu. El Señor ya pagó el precio era muy alto, el precio era que tenía que sufrir y Él ya lo hizo y Él nos dio su espíritu. Ese es el combustible que requiere la iglesia. Si no hay eso en medio de la iglesia, no se alumbra, no hay luz. Necesitamos del Señor, lo tenemos, tenemos a su espíritu. Ahora lo que necesitamos es que nuestra carne sea tratada, que nosotros menguemos para que Él crezca, como decía Juan. Que el espíritu que está en cada uno de nosotros, que es el combustible, pueda ser usado e iluminado, pueda ser encendido por parte del Señor para que alumbre en medio de la iglesia. También como leíamos la vez pasada en Mateo que dice el Señor que para que seamos la luz del mundo para que nuestras obras alumbren delante de los hombres, ¿sí? No para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino para que vean que hay una luz que el Señor nos ha provisto y que esa luz les permite conocerle a Él. ¿Sí? Ese es el combustible, es el Espíritu Santo. El Señor pagó un precio muy alto para dárnoslo, lo tenemos. Ya somos nosotros responsables de ejercitarlo o de contristarlo, dejarlo fluir o no dejarlo fluir. ¿Sí me hago entender? Hay otro detalle que vamos a ver luego y es que cuando las lamparitas humeaban, entonces aparecen las pinzas que las cortan y las ponen a un ladito mientras las reparan. ¿Sí? Y eso nos habla acerca de aquellos de hermanos de se les ha acabado el aceite y lo que están haciendo están botando humo. El Señor debe tratar con esos hermanos, no los desecha porque los ponía en un platico de oro, como los cuida y los sostiene, pero los debe tratar para que luego vuelvan a alumbrar. ¿Sí? Para que terminemos, miremos un pasaje en Zacarías 4. Zacarías en el capítulo 4. Esa es una visión. Vamos a leerla, no la vamos a explicar toda, sino algunos detalles que hay. Miren lo que dice, volvió, Zacarías 4 desde el 1. Volvió el ángel que me hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces mire que coincide con el candelabro que aparece en Éxodo, un candelabro de siete lámparas, aquí ya aparece un depósito y aparecen siete tubos. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Recuerdan qué sale de los olivos? Pues el aceite, y están al lado del depósito. Esto también tiene unas figuras tipológicas y proféticas, ¿sí? Cada uno de los olivos. En Romanos habla de dos olivos, si ¿sí los han leído? Hay un olivo silvestre y hay un buen olivo. El buen olivo es el pueblo de Israel, el olivo natural. O sea, los de la nación judía, el pueblo que Dios escogió. Está en Romanos capítulo 11. Pero hay un olivo silvestre, que somos nosotros, los que no somos de la nación judía, los que no somos de Israel, en la sangre, en la carne, pero que ahora somos injertados en ese olivo porque creemos en el Señor Jesús. Entonces, mire que aquí aparecen los dos olivos, como el testimonio de los del pueblo de Israel, pero también los gentiles, los creyentes, los que están en el Antiguo Testamento, que básicamente era el pueblo de Israel, pero los que aparecen luego en el Nuevo Testamento. Y de hecho en Apocalipsis 11 también habla de los dos testigos. Se los dejo de tarea para que lo lean, porque no lo vamos a ver todo. Pero ahí se está hablando del candelero, de los dos olivos, del depósito, que es lo que estamos tratando. En el versículo 4, proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no es ese candelabro que está representando ahí el pueblo del Señor. En el Antiguo Testamento era Israel, pero en el Nuevo Testamento es la iglesia. Está diciendo que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y por eso aparece un depósito, por eso aparecen unos tubos, por eso aparecen los olivos, ¿sí? Porque es necesario que el combustible que le encienda sea su Espíritu Santo. Nada diferente. Sigamos leyendo. En el 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Por eso le dicen, no es con espada ni con ejército. O sea, no pretenda ir a pelear en su fuerza. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. En el 8 vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En el 11 hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Eso es una profecía, pero también en el momento en que Zorobabel ve la visión, hay dos olivos y de uno de los olivos hay dos ramas de olivo. Y está diciendo que esas dos ramas son los dos ungidos. Ahí se está refiriendo a Zorobabel y a Josué, uno como sacerdote y el otro como rey, pero diciendo que era el reinado del Señor y el sacerdote del Señor el que estaba trayendo el aceite para ungir a su pueblo, ¿sí? Pero esto estaba relacionado con Romanos 11, donde se habla del olivo natural y el olivo silvestre, y también con Apocalipsis 11, donde se hablan de los dos olivos y de los dos testigos. Los dos testigos son la iglesia y el pueblo de Israel. Ambos van a testificar del Señor, ¿sí? Entonces, estos los estoy tocando a grandes rasgos, porque tiene referencia con el candelero, con el aceite, con el combustible que el Señor pone en medio de nosotros para que podamos alumbrar. Le tenemos. Ahora lo que necesitamos es ejercitarlo, que no le contristemos. Él nos lo ha dado gratis, Él pagó el precio, porque Él fue exprimido por nosotros y nos ha dado su espíritu. Después de todo su sufrimiento, de su cuerpo salió agua y sangre, ¿sí? Después de que Él se fue, su espíritu vino en Pentecostés. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos alumbrar con el combustible que Él nos ha dado. O sea, nuestro espíritu debe ser despertado, vivificado. que las luchas diarias que cada uno tiene no sean un impedimento para que el espíritu alumbre, que el trabajo, que la familia, que las ocupaciones, que nada sea un impedimento, porque uno muy fácilmente se mete en otros asuntos. Yo me ocupo en muchas cosas, pero lo esencial y lo más importante, que es buscar al Señor y alimentar mi espíritu, lo dejo como una opción. Sí, es como una opción. Si me queda tiempo, lo hago. Si no, no. Debería ser al revés. Deberíamos nutrirnos de Él y si nos queda tiempo, hacemos lo demás. Pero lo hacemos al contrario. Sí. Entonces oremos al Señor porque necesitamos de su espíritu viviendo en medio de nosotros. Su espíritu está, pero que sea real, que alumbre realmente, que no alumbre ninguna luz natural, sino que alumbre la luz del Señor. ¿Sí? Señor, ponemos nuestras vidas ante ti. Señor, nos presentamos delante de ti. Y te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque tú fuiste machacado, así como el olivo, como las aceitunas lo son para extraer el aceite. Tú padeciste, tú fuiste molido, tú te angustiaste, te entristeciste hasta la muerte. Tú sufriste por nosotros. Y luego de tu muerte, de ti salió agua y sangre. Sangre para limpiar nuestros pecados y agua para darnos de tu Espíritu Santo. Después de que tú ascendiste, tú nos enviaste a tu Espíritu. Hoy tu Espíritu está en medio de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos creído, que te hemos recibido, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sido lavados con tu sangre. Cada uno ha recibido tu espíritu. Cada uno, Señor. A cada uno tú has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ninguno te podría llamar Señor si no fuera por tu espíritu. Ninguno podría entender tus asuntos si no fuera por tu Espíritu Santo. Ninguno podría discernir lo que es o no es tuyo si no fuera por tu Espíritu, Señor. Tú vives en nosotros. Gracias, Señor, porque te tenemos. Tú habitas en nosotros. Somos templo de tu Espíritu. Así lo dice tu palabra. Tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Señor, tú nos lo has dado. Tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros. Pero hemos sido nosotros los que entorpecemos tu obra. Hemos sido nosotros los que hemos contristado tu espíritu, los que lo hemos apagado. Hemos hecho más el deseo de nuestra carne que el deseo del espíritu. Nuestra carne es muy débil, Señor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a orar y a velar para no entrar en tentación, Señor. Para que nuestra carne no sea la que nos rija, no sea la que nos gobierne, para que nuestra carne no sea la que nos mande, sino que sea tu espíritu en nosotros, tu espíritu despertándonos, nuestra comunión, nuestra conciencia, nuestra intuición, tu espíritu gobernando en nuestra vida, dirigiéndonos, encendiéndonos, alumbrándonos. Seas tú capacitándonos, Señor. Esta no es una obra de un día, es de cada día, Señor. Requerimos de ti como sumo sacerdote, encendiéndonos cada día, Señor, avivándonos, inyectándonos de tu vida, Señor, fortaleciéndonos en medio de las luchas que cada uno tiene, Señor, en medio del trabajo, en medio de las familias, en medio de la enfermedad, aún Señor, en medio del entretenimiento, te pedimos que seas tú, Señor, nuestra prioridad, nuestro primer lugar, nuestro todo, Señor. No podemos servir a dos señores. El aceite no se mezcla con nada, Señor. El aceite permanece puro. Que ese aceite que es tu espíritu en nosotros No lo mezclemos, no pretendamos contaminarlo con lo nuestro, sino que seas tú, Señor, en nuestra vida, alumbrando con el aceite puro, limpio, transparente, con tu espíritu que proviene de ti, Señor. Límpianos para no contaminar tu obra, Señor. Perdónanos si hemos pretendido alumbrar con luz natural, si hemos metido de lo nuestro, Señor, si nos hemos creído muy hábiles para hacer muchas cosas, para hablar, para gestionar, pero tú quieres que alumbremos con tu luz, Señor. Tú no quieres luz natural de hombres, tú quieres tu luz en medio de tu iglesia, la luz que proviene de Cristo, la luz que proviene de tu Espíritu Santo. Tu luz que alumbra hacia adelante, tu luz que da testimonio de ti mismo. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Somos muy débiles, somos torpes. Ayúdanos, Señor. Concédenos madurar, concédenos crecer. No en número, sino crecer en Cristo, crecer en ti, Señor. Que tú vivas, pero que nosotros menguemos, Señor. Que aprendamos a vivir en el Espíritu, con nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu, con nuestra mirada puesta hacia ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Encomendamos este día a nuestras madres, Señor. Damos gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias por la mamá que cada uno tiene, Señor, porque ha hecho muchos sacrificios por cada uno. Gracias por ponerlas en nuestro camino, Señor. Es una bendición en medio de la iglesia, Señor. Gracias porque tú les das las fuerzas y las fortalezas para criar a sus hijos, para guardarlos, para orar por ellos. Gracias por sus vidas, Señor. Encomendamos lo que vayamos a hacer hoy, esta semana, nuestros trabajos, Señor, nuestras ocupaciones, la situación que cada uno pueda estar atravesando. Si hay situaciones económicas difíciles, sé tú, Señor, proveyendo, sé tú abriendo la puerta, Señor, los que requieren empleo, Señor, los enfermos, Señor, te pedimos que tú te muevas en medio de tanta enfermedad, que tú cumplas tu propósito, Señor, que tú hagas milagros, que seas tú en medio de tu iglesia, Señor, que seas tú restaurando nuestras vidas, Señor, las dificultades que cada uno pueda tener. La situación que cada uno pueda estar padeciendo, nuestras familias, Señor. Oramos por los que aún no creen en ti, Señor. Ellos necesitan de ti, ellos requieren de ti, Señor. Convéncelos a través de tu Espíritu Santo. Toca corazones, Señor. Tráelos a tus caminos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra en medio de nosotros, en medio de nuestras familias. Damos muchas gracias, Señor. Gracias por toda tu obra que es maravillosa, es completa, es suficiente. Por tu palabra, Señor, que alumbra nuestro camino. Que tu palabra sea guardada en nuestro corazón, Señor, atesorada, aplicada, valorada, Señor. Te lo rogamos, que no se pierda, Señor. Que los afanes de este mundo no la apaguen, no la ahoguen, sino que pueda ser conservada en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por ella, por esta reunión, Señor, por cada hermano que ha venido. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.